Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, Actualidad Agropecuaria y la Hora del Campo, llegando a todo el país. Les comentamos que íbamos a tener un programa enfocado en el control de la garrapata, ya que hubo una actividad de extensión en la Sociedad Agropecuaria de La Valleja, en la ciudad de Minas. Allí estuvimos charlando con la doctora Bettina Coppola el porqué de esta actividad en una zona que, claro está, es endémica, teniendo en cuenta la garrapata. También estuvimos charlando con uno de los expositores, el doctor Rafael Carriquiri, viejo conocido respecto a estas lides de control de garrapata, sobre las características y qué se debe estar haciendo o pensando en hacer en este momento respecto justamente a los tratamientos. Y al último vamos a tener la palabra del doctor Miguel Díaz, quien es técnico de la Dirección General de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien se va a estar refiriendo a algunos aspectos a tener en cuenta durante el tratamiento para la garrapata, dependiendo de la herramienta que es utilizada para realizar el suministro de medicamento para el control de este parásito. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Bien, el martes pasado se realizó una actividad en la Sociedad Agropecuaria de La Valleja, en la ciudad de Minas. Allí se dieron cita expertos en el tema de la garrapata para comentar, conversar con los productores al respecto sobre este parásito, sus características. Y estuvimos charlando con la organizadora por parte del Plan Agropecuario, una actividad que fue organizada en conjunto por la Sociedad Médica Veterinaria de La Valleja y también por la Sociedad Agropecuaria de La Valleja y obviamente el Plan Agropecuario. ¿De qué se trató esta actividad y de qué forma busca informar o sensibilizar a los productores, que son los verdaderos protagonistas de esta problemática? Al respecto charlamos con Bettina Coppola.
Bien, la actividad desarrollada el martes 23 en Minas, la verdad que tuvo una muy buena convocatoria, principalmente el público que participó fueron productores y buenos colegas de la zona, actividad que fue organizada en conjunto con la Sociedad Agropecuaria de La Valleja, el Centro Médico Veterinario, los servicios ganaderos locales del Ministerio y el Instituto Plan Agropecuario, donde el objetivo era tratar de organizar una actividad al inicio, fines de julio, inicio de agosto, para poder brindarles a los productores aquella herramienta a tener en cuenta para poder hacer un correcto control de la garrapata, donde en realidad se abordó los temas de lo que es el ciclo de la garrapata, cómo es la parasitosis en sí, por qué es tan problemático controlarla y por qué todos los años reaparece mucha garrapata lo que es en marzo, y viendo un poco cuáles son las moléculas y cómo actúan. Y también el doctor Díaz hizo énfasis en lo que es las buenas prácticas, de aplicación de los garrapaticidas, ya sea por vía inyectable, purón y los diferentes baños, teniendo en cuenta cuáles son los aspectos a tener en cuenta para lograr un buen baño, un buen tratamiento y cuáles son los errores más frecuentes y cómo corregir. La verdad que tuvo una muy buena receptividad por todo el público y la idea es que también este tipo de actividades se continúen desarrollando en el resto del departamento y en la región, ya que en esta época de inicio de la primera generación es necesario arrancar con los primeros tratamientos, que es el objetivo que queremos hacer énfasis en los productores, que planifique, que arme un plan sanitario, que se asesore con el médico veterinario para poder armar un plan acorde al manejo, a la situación del predio, teniendo en cuenta además que muchas veces el tratamiento no es igual para rodeo cría que para ganado que estaría próximo a faena, ya que es muy importante también cuidar la inocuidad de los alimentos, de lo que es la carne, teniendo en cuenta lo que son el tiempo de espera de los garrapaticidas, lo cual es algo que también debemos tener en cuenta, no solo tratar la garrapata, sino también tener en cuenta la inocuidad de la carne y lograr de hacer tratamientos que realmente sean efectivos. Por eso el hincapié de asesorarse con un técnico veterinario.
¿Cuál es la situación hoy en el departamento de La Valleja respecto a la presencia de este parásito?
Sí, la problemática, La Valleja es una zona que está bajo zona garrapata, pero la problemática a nivel departamental es cada vez mayor. Habían zonas seccionales, zonas dentro de las seccionales que estaban libres y bueno, en los últimos años ha aparecido la garrapata. También ha estado en aumento lo que es la garrapata infecciosa, por lo cual en esta instancia el doctor Rafael Carriquiri hizo énfasis en todo lo que es el control de la tristeza y cómo prevenir la mortandad. Y bueno, sin duda que es algo a tener en cuenta y hay muchos predios que están libres. Entonces también es muy importante para el que no tiene garrapata poder saber cuáles son las cosas a tener en cuenta para evitar el ingreso de este parásito al establecimiento.
Escuchábamos a Rafael justamente hablando del plan sanitario como un eje central, la consulta al médico veterinario para realizar un plan sanitario, ¿no?
Exacto, el plan sanitario es la guía, pero hay que irlo ajustando y es necesario que el veterinario conozca realmente cómo es el manejo, el productor se asesore, que invierta en el asesoramiento técnico, que en realidad le va a ayudar a tener mejores resultados en los tratamientos y muchas veces con el correcto asesoramiento son necesarios menos tratamientos y bueno, y el asesoramiento técnico es una inversión fundamental para poder llevar a cabo un buen control.
Agradecemos a la doctora Coppola, bueno, por darnos un adelanto sobre de qué se trató esta actividad para continuar charlando con el doctor Rafael Carriquiri, es un viejo guerrero de estas lides, de estas peleas contra la garrapata, presentando información justamente para que los productores y las productoras puedan asirse el mayor conocimiento posible, en tanto reconocer el parásito y poder realizar un control si ese es uno de los objetivos prediales. Así que compartimos la palabra del doctor Rafael Carriquiri.
Tradicionalmente o digamos legalmente el país está dividido en dos áreas, dos grandes áreas respecto a la garrapata desde el punto de vista de la campaña sanitaria. Hay que recordar que hay una serie de enfermedades que integran lo que llamamos campañas sanitarias, quiere decir que tienen leyes o normas que regulan determinadas cosas, determinadas actividades que es necesario hacer. Esa normativa distingue una zona en el país que llamamos libre de la garrapata, que es lo que llamaríamos el rincón suroeste del país, ¿verdad? Colonia, San José, Soriano, Flores y Durazno y Florida, y Canelones. Bueno, el norte del país y el este del país forman la zona que llamamos endémica. Es decir que siempre hay garrapata, a veces más, a veces menos, a veces muy poquita. No quiere decir que toda la zona endémica en todos los lugares hay garrapata. Quiere decir que dentro de esa zona es considerada endémica. En algunos lugares, por supuesto que en esta zona este, ¿verdad? En la zona este del país, tradicionalmente ha sido un problema menos serio que en el norte. De hecho, la constatación de la resistencia, de los problemas vinculados con la resistencia y la cantidad de tratamientos que se hacen en el norte es muy superior a la que se hace en el este. O sea que, si bien la problemática es parecida, por ahora no tiene el nivel de preocupación que tiene en el norte. Sin embargo, el camino puede ser el mismo, o sea que hay que estar muy atento para no cometer los errores que se pueden haber cometido en el norte, ¿verdad?
Hoy, ¿cuál es la situación en esta época del año y qué se puede hacer al respecto?
Tradicionalmente la presencia de garrapata en los animales aumenta desde la primavera hacia el otoño. Y el invierno es el momento más flaco, digamos, donde vemos menos garrapata arriba de los animales. Siempre hay que tener presente que la garrapata es un problema del campo, o sea que la mayor parte de las garrapatas están en el campo. Y todas nuestras medidas, cuando apuntamos a controlar o erradicar la garrapata, tienen que estar pensando en lo que está pasando en el campo. Es decir, si en el otoño hasta abril había muchas garrapatas arriba de los animales, es muy probable que ahora no encontremos prácticamente garrapatas arriba de los animales, pero sí estén bien seguros que en el campo hay muchas garrapatas, porque todas esas garrapatas que estaban arriba de los animales en abril o en mayo cayeron al campo, muchas de ellas pusieron huevos, muchos de estos huevos se transforman en larvas, algunas pasarán el invierno, otros huevos eclosionarán a la salida del invierno. Entonces tener presente de que si había garrapatas en el otoño, aunque ahora no veamos garrapatas, que es lo que suele ocurrir, toda esta ola de frío que hubo disminuye la parasitosis en los animales, aunque no veamos ahora garrapatas arriba de los animales, estén bien seguros que cuando las condiciones empiecen a mejorar, va a ir aumentando paulatinamente, de a poco. No va a haber probablemente de un día para el otro una gran carga parasitaria, pero paulatinamente va a ir aumentando. Por eso es un momento bien oportuno hablar de esta temática.
Bien, ¿y qué podrían estar llevando a cabo los productores justamente para el control del parásito?
Y bueno, lo fundamental, en un punto en el que todos tenemos que estar de acuerdo, es que los tratamientos tempranos son lo más importante. Hacer tratamientos cuando no vemos garrapata es el momento más importante. Tampoco hacerlo cuando está en pleno periodo de heladas, o sea, tampoco excedernos con lo temprano. Pero ni bien empiecen a pasar la temporada de heladas, que aparentemente ya está empezando a disminuir, ya hay que estar preparándose para hacer los tratamientos. Quiere decir que antes del 15 de agosto seguramente va a ser necesario hacer tratamientos contra garrapata en los establecimientos que hubo garrapata el otoño pasado, o donde se establecen planes estratégicos, ¿verdad? Hay establecimientos que no tienen garrapata, pero definen, por el riesgo que implica la introducción o el ingreso de la garrapata, definen una estrategia. Entonces, en esos establecimientos donde hay una estrategia de prevención, el 15 de agosto o por ahí va a ser la fecha medio indicadora de que hay que hacer los primeros tratamientos.
Es obvio que el tratamiento va a disponer o lo va a planificar el médico veterinario, pero esto también va a depender de que haya o no resistencia hacia un determinado principio activo en el predio, ¿no?
Bueno, lo ideal sería contar con un test de resistencia, un test de sensibilidad, ¿verdad? Un análisis que se hace en el laboratorio que nos permite saber cuáles son los garrapaticidas, los productos que funcionan en mi establecimiento. Lo que ocurre es que probablemente en este momento haya muy baja cantidad de garrapata en los animales, o sea que es probable que no tengamos esta información y que sea difícil obtenerla. Pero hay que estar preparado para que en el momento en que aparezcan garrapatas, por cualquier motivo, cuando aparezcan suficientes garrapatas, tener el mecanismo o saber qué es lo que hay que hacer. Que es muy sencillo, lo que hay que hacer es colectar en lo posible 100 teleóginas, 100 garrapatas grandes, de las que tienen más de 5 milímetros de tamaño, juntarlas, ponerlas en un recipiente y remitirlas. Lo ideal es hacerlo a través del veterinario, de los servicios veterinarios zonales del ministerio, ¿verdad? Porque a través de esa vía no tiene costo. El veterinario las va a remitir con la historia del establecimiento, las va a remitir al laboratorio de ILAVE y allí van a hacer la prueba. Es muy probable que no haya suficiente cantidad de garrapatas hasta avanzado este año, quizás sobre fin de año. Entonces, mientras tanto, habrá que hacer los tratamientos un poco a ciegas, ¿verdad? Un poco ir mirando, haciéndolas de acuerdo a la historia de los tratamientos que funcionaban, elegir las drogas que nos parezcan más viables. Y en ese sentido, si nos preocupa el tema de la resistencia, si nos preocupa postergar o minimizar el impacto de la resistencia, lo ideal es rotar los productos de acuerdo a lo que llamamos generaciones de la garrapata, que resumidamente significa utilizar un producto durante la primavera, desde agosto hasta octubre o noviembre, otro principio activo distinto, y observar que no sean marcas distintas, sino principios activos distintos, en el verano, digamos desde noviembre o diciembre hasta marzo, y un tercer producto en la tercera generación que transcurre desde marzo hasta mayo, junio, cuando empiece de vuelta el periodo de frío, de heladas, digamos, donde haya frío por debajo de 10 grados durante varios días.
Agradecemos al doctor Rafael Carriquiri, como siempre, a disposición para participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, bueno, desasnándonos sobre esta temática. En el próximo bloque vamos a estar charlando con el técnico de la Dirección General de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el doctor Miguel Díaz, justamente sobre los aspectos prácticos que hay que tener en cuenta cuando se realiza el suministro de medicamentos para el control de la garrapata. Actividades del Plan Agropecuario. Se va a estar realizando el curso a distancia Buenas Prácticas Ganaderas y Bienestar Animal. Estarán cerrando las inscripciones el próximo 29 de julio, lunes. El inicio será el 5 de agosto. Los tutores, Bettina Coppola, Valentina Herrera y Germán Álvarez, todos doctores en veterinaria. Se estará realizando el curso presencial para operarios ganaderos, que estará comenzando el 1 de agosto a las 8 horas en el local chiflero de la Asociación Agropecuaria de Artigas. También el 1 de agosto a las 16 horas se estará realizando la jornada Agroecología y Ganadería en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, en el parador municipal de esa ciudad de Paso de los Toros. Están abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Introducción a los Sistemas de Invernada Vacuna. Estará comenzando el 19 de agosto. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de agosto. Se realizará la jornada y demostración de vuelo de drones en agricultura y ganadería en el local Bequeró de la Asociación Rural de Soriano en Mercedes el 7 de agosto a las 13:30 horas. Se realizará el encuentro virtual Cómo cerrar el ejercicio ganadero con la carpeta verde digital el próximo 13 de agosto a las 18:30 horas a distancia a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario. Toda esta información sobre actividades de extensión, actividades de capacitación presenciales o a distancia se encuentra disponible en la página web institucional planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bien, en este marco de la actividad, bueno, de control de garrapata realizado en Minas, charlamos con el doctor Miguel Díaz del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para conocer algunos aspectos, elementos prácticos a tener en cuenta durante el suministro, la preparación de baños de aspersión, de baños de inmersión, bueno, cuando se realiza una inyectable, se aplica un purón, qué elementos hay que tener en cuenta en la vía de los hechos para que este producto sea lo más eficiente posible y, bueno, logre los objetivos para el cual se suministra.
Bueno, en primer lugar nosotros encaramos la charla de hoy porque históricamente jamás se apuntó específicamente a los tipos de tratamiento contra la garrapata, al menos desde el punto de vista del Ministerio. La charla de hoy en una forma de poder aportar desde los inyectables, luego los purón, luego la aspersión y luego los baños de inmersión. Que con 34 años de servicio en el Ministerio tenemos experiencia de todo tipo y hemos visto logros, hemos visto errores, y por esos errores y por ese mal manejo de los tipos de tratamiento, los resultados esperados no son los deseables.
Miguel, ¿y cuáles serían a grandes rasgos esos elementos a tener en cuenta en la práctica justamente sobre los tratamientos, sobre la aplicación de tratamiento?
Y desde el agitado de un producto, se preguntarán, ¿pero cómo el agitado de un producto? Las condiciones en las cuales se encuentra una jeringa. Bueno, todo ese tipo de errores que pueden haber. La aplicación de un purón, ¿en qué forma? Los cuidados que hay que tener, ¿en qué forma hay que tenerlo? Los baños de aspersión, hemos visto errores, hemos trabajado, hemos recomendado, y algo muy importante, nosotros en nuestras oficinas tenemos los planos, tanto de baños de inmersión como de aspersión, para poder aportar a los productores. En los baños de aspersión hemos visto de todo tipo de errores que son corregibles a tiempo, si lo tienen en cuenta. En los baños de inmersión, que muchos establecimientos se están reflotando. Nosotros en los años anteriores al 2000, hasta que apareció la fiebre aftosa, nosotros manejamos en el departamento de La Valleja cerca de 30 centros de saneamiento contra garrapata. Con eso largamos nuestra experiencia laboral en el Ministerio. Trabajamos muchísimo con los funcionarios, cuando habían funcionarios dedicados a eso, y evidentemente aún así, aún con todos esos baños que existían, y los reflotamos a muchos de ellos, hicimos zonas de saneamiento para muchos productores, con todo eso llegamos a cubrir unas zonas grandísimas y a limpiar establecimientos, zonas, pero lamentablemente eso fue hasta octubre del año 2000, cuando apareció la fiebre aftosa, y donde el Ministerio priorizó y nos pidió que los funcionarios dedicados a ese tipo de tarea fuera destinada a la entrega de vacuna, a los controles de la vacuna, a los muestreos serológicos, y todo eso llevó a que evidentemente quedó en manos de los productores. Y lamentablemente ningún centro de saneamiento funcionó más de 4 o 6 meses. Hasta ahí llegamos porque pudimos asesorar, y de hecho estamos asesorando continuamente, pero en definitiva, estar día a día, no tenemos personal como para hacer eso. Nosotros tenemos 14 seccionales policiales en el departamento de La Valleja y 3 funcionarios de campo, y es evidente que con eso no podemos actuar y brindar el servicio que correspondería.
A nivel práctico, cuando un productor tiene que dar una inyectable, ¿qué elementos hay que tener en cuenta?
En primer lugar, por ejemplo, el agitado de un producto. un simple agitado. Hoy en día los productores están acostumbrados a hablar de productos que tengan un 3.15%, un 3%, todo eso. ¿Qué significa? Esos productos tienen un componente oleoso, un componente de mayor peso, que es lo que le da la estabilidad a la droga para que lo largue en forma prolongada. Todo eso simplemente, si no se agita enérgicamente un producto de esa naturaleza, bueno, corremos el riesgo de que, lamentablemente, para algunos animales vaya la droga y para otros no. Por ejemplo, estamos hablando de una jeringa. Por simple que sea, cada una de las partes de una jeringa, desde la aguja, pasando por el émbolo, pasando por la uña que empuje ese émbolo, pasando por el vástago, todo eso tiene sus bemoles y si no se tienen en cuenta, se pueden estar cayendo en errores, en dosificaciones que no son las que corresponden y por lo tanto los resultados no van a ser lo que se espera. Por ejemplo, en parte, en el caso de los inyectables, el sacado del aire de una jeringa, algo tan simple como eso, bueno, el sacar el aire de una jeringa, que significa sacar la burbuja de aire, hemos visto infinidad de veces donde lamentablemente el intento de sacar el aire es con la jeringa, digamos, oblicua, cuando la burbuja de aire está hacia arriba y hay que poner la jeringa en forma vertical. Bueno, eso, aunque no lo crean, eso existe, esos errores ocurren, y luego ese inyectable, cuando entra al cuerpo del animal, regurgita, sale por el orificio donde se, porque entró con aire. Entonces, todo ese tipo de errores, ahí no entra la cantidad de productos que tiene que entrar, y por lo tanto, a grandes rasgos, son detalles que ocurren y que si podemos solucionarlo, al menos lo vamos a manifestar.
Cuando se suministra el purón, también tiene sus bemoles, ¿no?
Hay diferentes acciones de purón. Hay purones que son vía sistémica, o sea, que va por sangre. Otros que la recomendación es que se ponga a ambos lados del lomo del animal, porque el purón baja por el cuerpo del animal, va por piel, y la garrapata tiene que entrar en contacto con ese producto. Por lo tanto, es importante esa aplicación. Es importante la piel de la cabeza del animal, y de la piel más resistente, más dura, y ahí es recomendable un chorrito en la frente, en la cabeza del animal, que si no se hace eso, lamentablemente a veces los resultados se ve el cuerpo del animal limpio y en la cabeza tiene garrapata. ¿Por qué? Porque ocurre eso. Un error que es continuo, se ve, y de la experiencia y de trabajos técnicos del Ministerio hemos aprendido también, y es que los productores, por ejemplo, cuando están haciendo un tratamiento purón y llenan un tubo y aplican el último o aplican el segundo y siguen para adelante, un animal salta sobre el otro, ese animal que salta se lleva no solamente el producto que se le aplicó en el lomo, sino que en el pecho o en la panza se lleva lo que le aplicaron en la grupa al otro. Uno sale sobredosificado, el otro sale con menos cantidad de producto. No hablemos de las diferentes categorías que entran a un tubo a ser tratadas, terneros y vacas. Y muchas veces los terneros quedan lejos de ser aplicados y se tira un chorrito por arriba y puede caer en el ternero como puede caer en la panza de la vaca. Errores que ocurren, errores que lamentablemente hemos visto, los resultados a veces no dan, se cree que se hicieron los trabajos porque se pasó por el tubo los animales, pero son errores que creo yo que, teniendo en cuenta, se pueden corregir y pueden dar otro tipo de resultados.
Respecto a los baños de aspersión, que tienen sus características, que van desde la fuerza del agua, el motor que empuja, y también que no se tapen tal vez los aspersores, imagino.
Los primeros baños, para hacer un poquito de historia, fueron los baños americanos. Los baños americanos eran una caja de metal en la cual entraba el animal, y había un operario nuestro, el Ministerio de Ganadería, que arriba de una terraza, por decirlo de alguna forma, ahí manejaba con palancas la entrada del animal y la salida. Y la entrada era individual. Entraba un animal solo, se bañaba y se abría, el operario abría la puerta y salía ese animal. Y entraba otro, y así se hacía. Posteriormente llegaron los baños americanos, que es el mismo sistema, pero sin puertas, era abierto. Todo eso que nosotros llegamos a manejar, los baños americanos, con el piso del baño de metal, pero tiene una variante, tiene una conformación importante, que es que los chorros desde abajo, la aspersión desde abajo, sea cruzada de forma tal que moje la verija y el sobaco de los animales. Si no hace eso y solamente en la línea media del animal, se moja la panza y lo otro no se moja. Entonces, agujero por medio en ese piso, hay que tomar esa precaución. Y de hecho los baños americanos, que los portátiles, son así. Y después los baños fijos que se empezaron a construir también en base a eso, a ese proyecto, a esa conformación de los baños americanos, se empezaron a hacer. Y de hecho muchos constructores están fabricando en los establecimientos los baños fijos de aspersión. Y nosotros le estamos proporcionando por el Ministerio los planos correspondientes y le damos, como se dice, los piques por la experiencia que hemos tenido de cómo puede funcionar mejor. Pero sí, existen errores y hay recomendaciones que la pensamos manifestar hoy.
Imagino que también el caldo debe ser un problema, ¿no? El punto exacto, la distribución, me imagino, en los baños por aspersión, pero también los de inmersión.
Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, estamos recomendando, después de la experiencia que tuvimos, para la aspersión, que no es recomendable, por ejemplo, reciclar el agua que viene del baño. Ese reciclado viene con pelos, con bosta, con barro, y el motor que está chupando esa agua no tiene a veces la suficiente potencia para alargar la aspersión y lo que largue es un chorro. Y eso lo vamos a mostrar en un pequeño video, ese error que el productor está confiado que el animal pasó, pero pasó. Se le tiró un chorro de agua, pero no hizo una aspersión. Todo ese tipo de... En el baño de inmersión se habrán bemoles para tener en cuenta. De hecho, la medición de un baño muchas veces no se sabe qué capacidad tiene y se llena porque el padre decía que tenía tal capacidad y el hijo siguió y nunca se midió correctamente, nunca se cubicó, como se dice correctamente la palabra, nunca se cubicó un baño de inmersión. Y si partimos de la base que erramos la cantidad de agua que tiene, le estamos cerrando la cantidad de producto que hay que hacer. Un error grande que se comete diariamente a la gente que tiene baños de inmersión es tomar la botella del producto y echarlo directamente caminando al lado del baño. Si no, se hace una premezcla en un balde grande, revuelta con un trozo de madera y después recién colocado en el baño, se está cometiendo un grave error. Y eso ocurre continuamente. Entonces, todo ese tipo de situaciones vamos a tratar de poder complementar y vamos a tratar de poder demostrar que los errores y los aciertos.
Muchas gracias, Miguel, por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Seguramente hay muchísima más información que es interesante para las productoras, para los productores ganaderos respecto justamente a estos aspectos prácticos a tener en cuenta durante el tratamiento contra la garrapata. Pero bueno, un viejo dicho nos dice que el tiempo es tirano. Así que gracias, Miguel, por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Es un placer.
Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario llegando a lo largo y ancho de la patria hoy, enfocados en esta temática tan importante para, bueno, los productores, fundamentalmente en zona endémica, pero como ya escuchamos en programas anteriores, es un problema que se ha trasladado a otras zonas donde no era tal el problema. Hoy, nuevamente poniendo en el tapete una problemática para las y los productores ganaderos. Así que esperemos que este programa les haya servido, les haya gustado y bueno, estar observando, monitoreando y bueno, tomar las medidas del caso, siempre consultando por supuesto a su médico veterinario de confianza. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hasta entonces.
Y sonrisas no me hace esperar y no elige mis camisas. Quiero que aparezca y presumirla, mis amigos.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.